Y ni un solo comentario sobre Andalucía. Pero nuestro querido presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, sí tiene tiempo y se acuerda de Canarias. ¿Se equivoca? No, se acuerda de Canarias. Pero para arremeter contra nuestro presidente Fernando Clavijo ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y encima, para acusarle de querer abandonar a su suerte al crucero del antivirus, el Ondius, que ya ha llegado a Rotterdam. El presidente nos afea a nuestro presidente y, en mi opinión, a todos los canarios, a quien se cree con el derecho internacional, según sus palabras, de tratar a los afectados con un menú a la carta. Un día después de las elecciones andaluzas no tiene recuerdo para los andaluces ni para el desastre del PSOE. Pero sí defiende que la verdadera prioridad española de toda nuestra querida patria es proteger la salud de sus conciudadanos sin excepciones ni condiciones. Y que no hay ciudadanos de primera y de segunda. Lo dice el que hizo el muro de la fachoesfera y separó a los españoles entre buenos y malos. El día después de la investidura de esta legislatura, que no está siendo legislatura, sino que está siendo andadura de Pedro Sánchez por la Moncloa. Porque legislar lo que es legislar, entre poco y nada. Triste que el presidente de todos los españoles se acuerde de nuestra comunidad autónoma para recriminarle a nuestro presidente. Insisto que de alguna manera lo está haciendo con toda nuestra comunidad, que somos prácticamente insolidarios y que tenemos un menú a la carta para atender a quien nos da la gana a nosotros. No, a los que hay que atender son a los que le da la gana a usted. Ay, Dios mío de mi vida, de verdad. Y que todavía haya gente aquí en esta tierra que no se dé cuenta de cómo nos tratan, pues nada, para seguir para adelante y a gozar de lo votado, que así nos luce el pelo. Bueno, pues buena noticia, porque los 13 españoles que están ingresados en el Gómez Ulla siguen sin tener ningún tipo de síntoma, y además son negativos en sus PCR. Con lo cual, a partir de hoy martes, van a poder recibir visitas y pasear por las zonas comunes de la planta en la que están ingresados. Van a permanecer aislados y con todas las medidas de seguridad, pero van a tener una cuarentena un poquito más laxa que la que han tenido hasta ahora. No tiene ninguno, insisto, síntomas y sus PCR son negativos. El positivo de 70 años, que sí tiene su PCR positivo, sigue mejorando. No está asintomático, pero no está entrando en ningún momento en ningún síntoma de gravedad. Y ya está el Ondius en Rotterdam y sus 25 tripulantes y los dos médicos están desembarcados, así como la fallecida que iba a bordo en la morgue del crucero de lujo. Estos van a tener también 42 días de cuarentena en unos cubículos especialmente preparados para ello. Pero cuando estamos todavía preocupadillos, entre comillas lo de preocupadillos, por el antivirus, tenemos que empezar a preocuparnos por el ébola, que ya eleva a 116 las muertes que se han producido en la República Democrática del Congo. La OMS, al lado de Pedro Sánchez, en esa Asamblea General, se vuelca, enviando material sanitario para intentar contener el brote y que no salga de la zona de Uganda y el Congo, donde actualmente existen más de 400 casos detectados. Estados Unidos ha iniciado la evacuación hacia Alemania de su contagiado nacional y los 6 contactos que se han localizado. Esta Organización Mundial de la Salud, que está gravemente dañada después de la salida de Estados Unidos y de esa crisis de financiación que viene soportando desde hace ya año y medio, ha alertado en esta Asamblea General de que los seres humanos, la humanidad, sigue sin estar preparada para hacer frente a una futura pandemia que podría ser aún más dañina que la que sufrimos en el año 20 y 21, la del COVID-19. No aprendimos lo suficiente y no dotamos de medio a la Organización Mundial de la Salud, muy cuestionada, pero que es necesaria cada día más, y con la globalización de las pandemias, aún más. Un informe de la Junta Mundial de Monitoreo de la Preparación concluye que la preparación global no está a la altura del riesgo de pandemia que venimos sufriendo en los últimos años y que se puede agravar en los próximos, en un momento en que los brotes de enfermedad infecciosa se pueden volver más frecuentes y dañinos. Venimos hablando de este tema de manera demasiado trivial y realmente es un tema que deberíamos estar preparándonos, porque lo que hay garantía es que esto volverá. Mayor o menor medida, más grave o menos grave que el COVID, pero volverá y está entre nosotros. No estamos siendo conscientes de que en tiempos de paz hay que prepararse para la guerra y en tiempos de no pandemia hay que prepararse porque viene. Viene de verdad y sin miedo. Tenemos que ser fuertes para poder luchar y estar unidos como seres humanos. Cosa que cada día es menos probable porque la radicalidad y el enfrentamiento es lo que nos gusta o lo que no está de moda. Y esto de hacer cosas en común pues parece que no está muy, muy a la moda. Bueno, pues el Partido Popular se reunió ayer y hoy también para marcar la estrategia que se va a usar para la negociación con Vox en Andalucía. Juanma Moreno lo tiene claro, clarinete, quiere gobernar solo. Le pedirá el voto, la abstención en la investidura para permitir la conformación de gobierno en exclusiva del Partido Popular, pero Vox está insistiendo cada vez más en incluir de alguna manera en un acuerdo, una vez más, el concepto de prioridad nacional que tanto rédito le da a la formación de derechas o de ultraderecha o de radical derecha, como quiera cada uno nombrarla. Está sacando rédito político y además genera nerviosismo en el Partido Popular porque no sabe cómo gestionarlo, no sabe cómo tratarlo. Ayer me mandaba un amigo, mi querido Saúl Ramírez, unos carteles que se han instalado en la isla vecina de Gran Canaria con Teodora Sosa y algún que otro líder de Canarias Primero, municipios primero, esta decisión de Nueva Canaria, que ahora no recuerdo el nombre. Pues con el mismo lema que Vox, lo primero Canarias, Canarias lo primero. Y lo peor es que le puede dar un buen resultado porque tiene tirón. Y todo esto viene de American First o del movimiento MAGA, que no creo que genere una mayoría, un consenso mayoritario en la población española ni canaria, pero tiene su tirón. Tiene su tirón y llama la atención de muchísima gente que le puede condicionar su voto. Pero tenemos que aprender, porque el PSOE, ya saben ustedes que es el partido líder del gobierno actual, y según ese partido, según la portavoz Montse Mínguez, los resultados del domingo en las elecciones de Andalucía no los hemos entendido nadie. Lo entienden ellos. Porque lo que ha pasado en Andalucía este fin de semana es que el Partido Popular ha obtenido un fracaso de su estrategia para gobernar con mayoría absoluta. Esa es la conclusión que el PSOE saca. El error ha sido el PP. En esta ocasión no pueden echarle la culpa de adelantar elecciones, pero sí le echan la culpa de que Vox exista. La verdad es que lo del Partido Socialista Obrero Español, autocrítica cero, y además nos intentan convencer de que no pasa nada, que se va a seguir gobernando, porque en Moncloa no ha habido ninguna reacción, se va a seguir gobernando porque las generales, cuando vengan, va a ser diferente. Ya verán, ¿no? Y pasó. Lo peor es que tienen el dato del año 23, que los españoles votamos una cosa en las autonómicas y municipales 2 meses antes de cambiar el sentido del voto en las generales, por el maravilloso relato que construyeron para tener miedo de que viniera lo que ellos denominan la ultraderecha, que después estamos viendo que en algunos sitios están gobernando y tampoco es que pase gran cosa. Conceptos raros que nos hacen perder el tiempo. Y García Page, una vez más, carga contra Ferraz. En esta ocasión, por ignorar lo que él denomina el mismo mensaje cada vez que se le pregunta a la población, lo dice más alto y más claro. Los ciudadanos lo están diciendo una y otra vez. Pero el señor García Page, sin nombrar específicamente a Pedro Sánchez, lo denomina el destinatario de los mensajes que manda la población. También a García Page habría que pedirle un poquito más de valentía y que diera un poquito un paso al frente. No sé si será él el que te va a liderar la renovación del PSOE, pero desde luego van a quedar pocos para renovarlo el día que todo esto acabe, que acabará, porque nada es eterno. Gracias a Dios. El destinatario. El felón, Mr. Teflón, ahora es el destinatario. Bueno, García Page es menos ofensivo que mi amigo Artiles. Bueno, pues el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado los pactos de Sánchez como la clave para el declive sucesivo de las últimas 4 elecciones del Partido Socialista Obrero Español, esos pactos con el independentismo que sigue teniendo y siguen produciéndose y son la causa del desplome socialista en esas últimas 4 elecciones autonómicas, que como bien dice la señora Mínguez, eso no tiene nada que pasar, no tiene por qué pasar en las generales, son diferentes, la gente vota otra cosa, que insisto que hasta ahora ha tenido razón. Pero yo creo que la población española le está dando un mensaje claro al socialismo español de que esto va por muy mal camino y que el sanchismo puede acabar con dañar mucho, pero mucho, a un partido que lleva 140 años en este país y que ha sido clave para la modernización. Y que sinceramente hay muchos españoles, entre los que yo me puedo llegar a incluir, que a veces tenemos pena de no valorar la posibilidad de votar a este partido sanchista. Bueno, y Esquerra Republicana de Cataluña sigue cosechando éxitos porque a río revuelto ganancia de pescadores y la debilidad del PSOE, pues ya sabéis que hay gente, partidos políticos en este país que la aprovechan para arrimar el ascua a su sardina. En esta ocasión, Illa y Junqueras se van a reunir en el día de hoy para cerrar el pacto que les va a permitir tener presupuestos en Cataluña, porque en Cataluña, por lo visto, es necesario un presupuesto para gobernar. En España no hace falta. Pero en Cataluña, y recuerden que Pere Aragonés adelantó las elecciones que ganó Illa precisamente por no obtener un acuerdo de presupuesto. Y precisamente con el PSC, con el Partido Socialista de Cataluña, que es otra cosa diferente al PSOE, no es lo mismo, pero es igual, que diría la canción. Bueno, pues han llegado a un acuerdo para tener presupuestos para el año 27 en Cataluña, perdón, en el año 26. Concesiones del Gobierno de España, porque no es solamente de Salvador Illa, los presupuestos vienen de las perritas de España. Bueno, pues han sacado otro pellizquín de 527 millones para fabricar rodalíes específicos en las cercanías de Barcelona, nuevos rodalíes, y además para reforzar con casi 100 millones de euros la nueva agencia tributaria catalana, que va a sustituir, o por lo menos va en vías de sustituir, a la agencia tributaria española, que desaparecerá de Cataluña, como pasa en el País Vasco, que nunca ha existido. Porque en el País Vasco ellos cobran sus impuestos y le pagan al Estado español los servicios que les presta, que eso es el cupo vasco, ¿no? Algo parecido a lo que tenemos aquí, pero eso es harina de otro costal, y algún día podremos hacer algún programa específico para explicar exactamente qué es el IGIC, que hay gente que todavía no lo ha entendido. Bueno, y una nueva flotilla ha sido retenida cerca de Chipre en aguas internacionales por el ejército israelí, que campa a sus anchas en el aguas internacionales. No sé si podría o no podría hacerlo, pero el derecho internacional, ya saben ustedes, que según el punto de vista con el que se lea, pues dice una cosa y la contraria y no pasa nada. Así que ya ven que varios activistas españoles están dentro de esa flotilla, que tiene menos repercusión mediática que otras anteriores. Pero seguramente en los próximos días, pues el ministro de Asuntos Exteriores hará de la suya y dirá cosas de Israel que nos facilitarán las relaciones internacionales. Ya saben ustedes que en la radio no se entiende la ironía, pero lo que acabo de decir es irónico. Y María Jesús Montero. ¿Qué le pasa a María Jesús Montero? Ha dejado a Miriam, a Montse Mínguez, que le haga las tareas, los deberes, o haya hecho algo ya de por sí sola. Bueno, pues sí, ha confirmado que va a abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados cuando se constituya el Parlamento andaluz allá por el mes de junio, creo que sobre el día 11. La secretaria general del PSOE andaluz va a asumir ella misma, en primera persona, el liderazgo de la oposición en el Parlamento andaluz, con lo cual ya sabe que no va a pactar el gobierno con Moreno Bonilla, que era una posibilidad, que todo se puede hacer, o se podría. Pues ya saben ustedes, María Jesús Montero dice que se va para Andalucía para hacer una posición dura al Partido Popular. Y un varapalito para su exministerio, para el exministerio de Hacienda, porque la cantante Shakira ha ganado y va a recuperar 55 millones de euros que había pagado para que no la metieran en la cárcel tras 8 años de litigio. Esto es lo que pasa cuando un investigado por Hacienda tiene recursos económicos para enfrentarse con ellos, que después va de 8 años, a ver qué ser humano, qué ciudadano de a pie es capaz de aguantar 8 años de litigio, con el desgaste personal y el coste económico que esto supone para unos bolsillos ya deteriorados. Bueno, pues la Audiencia Nacional le ha dado la razón a Shakira y le va a obligar a la Hacienda Canaria a devolverle, pues eso, 55 millones de euros con respecto al ejercicio fiscal del año 2011. Hacienda no ha podido justificar que estuviese los días necesarios residiendo en España para que tribute en este país. Le faltaron tan solo 20 días. Hay una película por ahí de Carmen Machi muy divertida que tiene allí unas cartulinas tachando los días que a través de las redes sociales podía confirmar que una artista había estado en España. Una película muy divertida. No recuerdo el título, pero no la vi hace mucho y me pasé un buen ratillo. Las empresas de Shakira están en Bahamas y nos guste más o nos guste menos, porque nos puede gustar más o menos eso de la existencia de paraísos fiscales, existen y tienen su legislación, y la Audiencia Nacional, como casi todos los tribunales, lo que hacen es aplicar las leyes, no generarlas, aplicarlas. Algunas veces las interpretan de una manera un poquito rara, pero lo que tiene que hacer un tribunal siempre es aplicar la ley, que otros han fabricado, a veces mal y a veces dejando agujeros por los que se cuelan algunas interpretaciones que no nos acaban de convencer. Y nuestra querida vicepresidenta perdida, Yolanda Díaz, ¿dónde está? Pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, que siempre ella lo recuerda para que no se nos olvide, ha llegado a China, pero ha llegado en mal estado, llega cojeando con muletas y como siempre vestido con ese rojo que hace ese contraste tan maravilloso con su melena rubia. ¿Qué será de esta pobre mujer? La verdad, tendrá su futuro garantizado, ¿no? A lo mejor, como Mónica García se ha ido a la OMS, pues esta igual se va de embajadora a China. Bueno, veremos a ver cuál es el futuro de Yolanda Díaz, que ya saben ustedes que no se va a volver a presentar a las próximas elecciones. Ayer fue Beatriz Corredor la que fue al Congreso de los Diputados a la comisión de investigación sobre el apagón, que va a resultar que no hubo apagón, porque Beatriz Corredor, que sigue siendo presidente de Red Eléctrica Española, dice que bueno, que ellas hicieron su trabajo, que todos los informes que ella encargó, pues le dijeron lo que ella quería oír, y que la culpa, como siempre, es del marido de Ayuso, o del novio de Ayuso, vaya, de las empresas eléctricas en esta ocasión, porque siempre la culpa la tiene el otro, ellos jamás. Hoy le va a tocar a Maribel Vilaplana pasar por la comisión en esta ocasión de la investigación sobre la Dana de Valencia. Aportará luz sobre esas horas que mantuvo una reunión con el expresidente de la Generalitat Valenciana, o no dirá nunca la verdad. Se le han encontrado contradicciones en sus declaraciones judiciales, pero yo creo que esta mujer pues ya está de salida y que no creo que nos dé ninguna sorpresa ni clarifique nada de nada de nada. Una triste noticia, porque el querido Dani Carvajal, que le hizo ese feo al presidente del gobierno cuando fueron a saludarlo después de conseguir un éxito deportivo, se va del Madrid. Después de 4 ligas y 6 Champions, el capitán del Real Madrid abandona. También es noticia del Real Madrid porque el empresario alicantino Riquelme parece que va a presentar candidatura para hacerle oposición a Florentino. Lo va a tener difícil, pero ahí va. Las portadas de los periódicos de hoy no las voy a comentar, las tienen ustedes en internet, y la verdad es que vuelven una vez más a demostrar que una misma noticia se puede leer de muchas maneras. Interesante el echarle un vistazo hoy a todas las portadas de los periódicos nacionales. Pero no tenemos mucho tiempo, con lo cual nos vamos del tirón a hacer un pequeño resumen de lo que pasa aquí en Canarias, porque se ha aprobado la hipoteca joven, una pieza, una herramienta que ofrece el gobierno de Canarias, que recupera para este verano una medida que ya se aplicó en el año 2001 y que va a permitir financiar hasta el 95% de la primera vivienda de cada uno de los canarios. Bueno, de cada uno no, de las personas que tengan entre 18 y 40 años. Si tienes más de 40 años, pues tienes que tener familia numerosa o ser una familia monoparental. No lo he acabado de leer, pero cuando hablan de monoparental no es que tenga un solo progenitor, sino que tenga un solo progenitor femenino. Y esto es en respuesta a la crisis habitacional. Pasa que la crisis habitacional nos va a seguir acompañando, porque el Instituto Canario de la Vivienda ha reconocido ayer que tan solo ha movilizado una vivienda vacía durante más de 10 años que lleva intentando hacerlo. El ICABI confirma a través de Transparencia que solo ha conseguido incorporar al mercado una casa deshabitada desde el año 2015 y pretende, con un nuevo plan, movilizar 100 en 2 años. No estaría mal que lo hiciera, pero tampoco lo va a conseguir. El Cabildo pone en servicio la pasarela del Padre Ancheta por fin, tras pues por lo menos 9 años de obra. Una infraestructura histórica que va a mejorar sin duda alguna la movilidad y la vida de las personas en el entorno de la laguna, y también va a afectar al tráfico de la TF5 porque intercepta esos pasos de peatones en las salidas de la autopista hacia la zona de la universidad. La nueva pasarela va a permitir reducir los tiempos de espera en la glorieta, mejorar la circulación de más de 50.000 vehículos y reforzar la seguridad de más de 20.000 peatones diariamente. Balearia ya acaba de tomar el control activo en armas transmediterráneas en nuestra comunidad autónoma, y esta naviera valenciana ha señalado que va a invertir 45 millones de euros durante los próximos 3 años en nuestra comunidad autónoma y que sumará así cerca de 4.500 empleados en una flota que supera los 50 barcos y que nos conecta, entre otras cosas, con la península ibérica. El Gobierno central ha iniciado el traspaso a Canarias de los aeródromos y puertos que no sean de interés general. Ángel Víctor Torre ha presumido de que van a pasar aeropuertos, helipuertos y puertos que no sean de interés general. Esa es la puntualización. Y el consejero de Obras Públicas llama fake al traspaso de los puertos y helipuertos, pese a ser una reivindicación del Gobierno canario, ya que es una transferencia completamente parcial y sesgada de las cosas que realmente nos interesan. Entre ellos están el helipuerto de, perdonad, unos aeropuertos, aeródromos más que aeropuertos, en Fuerteventura y en Gran Canaria, en concreto el de Antigua y el Berriel, helipuertos de los hospitales, puertos de segunda o tercera categoría, como el de Garachico, el de Adeje, helipuertos de La Guancha, es decir, vaya, algunos que no tienen realmente interés ni capacidad. Y el Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la oferta pública de empleo para el personal docente correspondiente al ejercicio 2026. Esto no tiene nada que ver con la estabilización de los puestos de interino. Esta OPE incluye 1.111 plazas y deberá ejecutarse en el plazo de 3 años, conforme al artículo 71 de la Ley de Estatuto Básico de Empleo Público de Canarias. Y lo ha confirmado así Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. También es noticia que el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Sectorial de Indumentaria Tradicional de Tenerife, ha inaugurado, bajo el título El Vestir Popular de Tenerife en el siglo XX, una muestra que es la galería del centro comercial La Villa 2, aquí en La Orotava. Estará a disposición de todos los usuarios hasta el próximo 31 de mayo, ofreciendo una oportunidad única para conocer de cerca el patrimonio histórico insular. Y la mano de obra extranjera no va a rejuvenecer el mercado laboral en Canarias, puesto que en nuestro archipiélago los que están trabajando tienen un perfil de mayoría de edad, bastante más de 37 años, con lo cual es un síntoma de que se va a añadir una mayor presión futura en el gasto público.